¿Qué tal? Un saludo de nuevo en nombre de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Hoy el turno es para el Departamento de Informática y Automática.
Buenos días. Vamos a dedicar este espacio radiofónico a una pequeña introducción al uso de los ordenadores en instrumentación. Para ello, contamos con la colaboración del doctor don Juan José Miguel Barcala Ribeira, investigador de la Unidad de Diseño Electrónico del CIEMAT. Para empezar una aproximación al tema, le vamos a preguntar acerca de las consideraciones generales de este problema y su posible evolución histórica.
Pues hola, buenos días. Pues primero podemos empezar intentando concretar a qué nos referimos cuando hablamos de instrumentación. Y cuando usamos este término nos referimos tanto a lo que sería la aplicación de la ciencia y la ingeniería a la medida y registro de variables físicas y también, por otro lado, a la aplicación de las técnicas del control automático y al uso de diferentes aparatos que realizan ciertas operaciones matemáticas con tienen cierta capacidad de cálculo. Pues es evidente y es conocido por todos que para realizar cualquier tarea o cualquier proyecto en el campo de la ciencia o de la ingeniería, pues es imprescindible la capacidad de medir cosas, ¿no? Es totalmente inconcebible llevar adelante cualquier proyecto, por pequeña que sea su envergadura, sin la posibilidad de poner números, ¿no?, a ciertas variables que están involucradas en los problemas. Obviamente, para medir hace falta un instrumento. Y la capacidad y la calidad de los instrumentos que han estado disponibles a lo largo de la historia pues se ha beneficiado del progreso de la ciencia y la tecnología en cada momento. Pues a lo largo de esta evolución histórica en el tiempo, pues ha habido momentos en los que no solo ha habido mejoras cuantitativas, sino también ha habido saltos cualitativos en la calidad o en los paradigmas que se usaban con la instrumentación. Y uno de estos momentos en los que hubo un salto cualitativo fue a finales de los años 50 con la aparición de los ordenadores digitales, los primeros ordenadores digitales. Inicialmente estos equipos eran de muy alto precio y solo eran utilizados pues por grandes empresas que los empleaban para empezar a automatizar las tareas de control en plantas de proceso y en plantas de manufactura. Pero su precio era muy alto y la mayoría de la gente no podía acceder a ellos. A finales de los años 70, con la aparición del ordenador personal, los costes bajaron enormemente e incluso en los últimos 20 años el coste es tan reducido que está totalmente accesible pues para cualquier empresa, por pequeña que sea, o para cualquier grupo de investigación. Normalmente, cuando hablamos de un sistema de prueba y medida, aunque no se diga de forma explícita, pues nos estamos refiriendo a un sistema automático de prueba y medida, ¿no? No solo queremos medir correctamente, sino que además pretendemos que esas medidas se lleven adelante de forma autónoma, es decir, sin intervención humana. Entonces, hay varios motivos por los que esto casi siempre es aconsejable. El primero es que suelen ser tareas repetitivas y no hay ninguna razón para tener una persona ocupándose de ello. Una tarea que además se prolonga normalmente en el tiempo, porque pueden ser horas de un experimento o días o incluso un tiempo ininterrumpido en el caso de un proceso industrial. Y claro, esto es, aparte de que sea muy largo, pues es muy difícil para un operario estar haciendo eso continuamente y desde el punto de vista económico pues no sale rentable. Pero no solamente eso, sino que también puede ser la cantidad de datos puede ser tan enorme que no sea viable hacerlo de otra manera. O puede, en los casos en los que es necesario hacer alguna tarea de control, pues la respuesta tiene que llegar en un tiempo adecuadamente corto y, por lo tanto, no puede haber intervención humana. Entonces, para automatizar una adquisición de datos, pues debemos contar tanto como con un soporte físico, es decir, una electrónica que nos permita llevar a cabo esta tarea, y por otro lado, hace falta un software, que una programación que lleve a cabo la tarea de la forma que nosotros necesitemos, la forma que queramos. Y este software suele, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, suele estar ejecutado en un ordenador personal, que es un instrumento de uso hoy completamente universal, tanto por los científicos en sus experimentos, como en la industria para hacer tareas de toma de datos y control, aunque bueno, jugando diferentes papeles desde diferentes perspectivas, según sea la aplicación.
¿Cuáles son los componentes de un sistema de instrumentación por ordenador? Es decir, este sistema constará de una serie de cosas que harán posible la realización de su objetivo.
Bueno, pues como acabo de comentar, podemos distinguir dos grandes partes. Por un lado, lo que sería el hardware y por otro lado el software. Si nos referimos un poco más a lo que sería exclusivamente el hardware, pues en la mayoría de los sistemas hay ciertos componentes, ¿no?, que podríamos detallar a continuación. En primer lugar están los sensores. Claro, el sensor es el primer elemento del sistema de medida. Entonces, y tiene como función transformar la magnitud que queremos medir en una señal, que generalmente pues, se trata de una señal eléctrica. Los principios físicos en los cuales está basado su funcionamiento pues, son muy diversos, ¿no?, porque hay muchísimos tipos de sensores diferentes, pero en general todos ellos se basan en que tienen una propiedad eléctrica que se ve alterada por las variaciones de la magnitud que queremos medir. Entonces, esta propiedad eléctrica, pues en algunos casos puede ser una resistencia, como en el caso de las RTDs o de las galgas, o puede ser un voltaje que cambia, como en el caso de los termopares, o una corriente, o la capacidad, o una inductancia, ¿no? Entonces, casi siempre los sensores, pues se requiere que cambien una magnitud eléctrica, porque claro, es la única forma de conectarlos después con la electrónica que viene a continuación. El sensor es un elemento totalmente, o los sensores son un elemento totalmente crítico en la toma de datos, porque obviamente no podemos conseguir ninguna información que no haya sido recogido por los sensores previamente. Si el sensor no tiene la calidad suficiente o no tiene los requisitos necesarios para ser sensible a la medida, no podremos conseguir ninguna información a partir de ahí. Si la información es mala, el sensor no es del todo adecuado, pues sí que existen técnicas que nos permiten pues recuperar una señal deteriorada o mejorar la relación señal-ruido, pero todo parte de la base de que el sensor ha sido capaz de recoger alguna información, aunque sea en malas condiciones. Ese es un paso totalmente crítico. Por lo tanto, en todo proyecto que queramos llevar adelante, en todo sistema que queramos construir, debemos empezar uno de los puntos principales por hacer un estudio muy detallado de qué tipo de sensores, qué queremos medir y qué tipo de sensores son necesarios para medirlo, ¿no? Después de los sensores, en muchas ocasiones hay una electrónica que se encarga de hacer un acondicionamiento de señal. Este acondicionamiento, pues lo que se hace es transformar la señal que proviene de los sensores a otro formato que es más adecuado para la electrónica que hay después. Entonces, hay diferentes tareas que se pueden hacer aquí, pero las principales pues son amplificado, el filtrado, la linealización, el aislamiento de la señal y en algunos casos también la multiplexación. La amplificación pues es necesaria porque muchos sensores proporcionan unas señales eléctricas de demasiada poca amplitud y por lo tanto es necesario aumentar su nivel, ¿no?, y ajustándolo al rango de los convertidores que hay a continuación. De tal forma, de esa manera se consigue mejorar la resolución. También si los amplificadores están cerca de los sensores, se consigue aumentar la señal antes de que la señal viaje por los cables y puedan introducirse ruidos, ¿no?, a lo largo de ese camino. Y entonces mejoramos también la relación señal-ruido de esta forma. También puede, además de amplificar, pues en algunos casos puede ser necesario hacer un filtrado de la señal. Los filtros pues, lo que hacen básicamente es rechazar ciertas frecuencias en la señal y dejar que pasen otras bandas de frecuencias. Hay dos aplicaciones principales. Por un lado, intentar mejorar la relación señal-ruido, eliminando el ruido. Esto es posible siempre que el ruido tenga una frecuencia diferente a la señal de interés que se quiere medir. Y por otro lado, también es posible, mediante filtros, evitar el fenómeno del solapamiento, que es un fenómeno que ocurre cuando la velocidad de muestreo no es lo suficientemente alta para reproducir adecuadamente la señal, ¿no? Entonces, esto mediante un filtro pasa-baja, pues es posible eliminar este problema. En cuanto a la linealización, pues lo que nos interesa en la mayoría de los sensores es que la señal que nos eléctrica que nos dan varíe linealmente con la magnitud que se quiere medir. Pero esto no es así en muchos sensores, como por ejemplo los termopares. Entonces se pueden incorporar circuitos electrónicos para adaptar la señal a una variación lineal. En cuanto al aislamiento, pues la necesidad de aislar las señales de los sensores del resto de la electrónica pues es doble. Por un lado, queremos proteger la electrónica frente a posibles averías en los sensores, en el caso de que se produzca, por ejemplo, un cortocircuito que pudiese llegar a dañar la electrónica de medida. Pero, y por otro lado, también se pretende con ello eliminar los lazos de masa. Es decir, si la señal que viene de los sensores y la electrónica con la que queremos medir están referidas a tierras distintas, es posible que aparezcan diferencias de potencial, y estas diferencias alteran nuestra medida y en casos más graves pues pueden incluso llegar a dañar la electrónica. Entonces, con el aislamiento evitamos que se formen estos bucles de masa. Y por último estaría la multiplexación. Un multiplexor es un chip que permite seleccionar una salida como salida una sola de las varias entradas que puede tener. De esta manera podemos medir varios sensores con un único convertidor analógico digital. Pero claro, el precio que pagamos es que la velocidad de muestreo total que disponemos hay que repartirlas entre todos los canales que están siendo multiplexados. Después de la adaptación, el siguiente elemento que encontramos sería un convertidor analógico digital. La señal de los sensores es una señal analógica, es una señal continua, que no puede ser directamente tratada por el ordenador o por los métodos de cálculos que tengamos después. Para ello es necesario digitalizarla. Y esto se hace con un tipo de chip que recibe el nombre de convertidor analógico digital. Hay muchos parámetros que tener en cuenta a la hora de elegirlo, pero quizá lo más importante es, podríamos mencionar la resolución, el rango y la linealidad del convertidor, ¿no? La resolución pues se refiere al número de bits del número que nos proporciona el convertidor como representativo de la señal. Cuantos más bits tenga el convertidor, pues más resolución podríamos tener. El rango se refiere a los valores máximos de voltaje, máximo y mínimo de voltaje que admite el convertidor a la entrada, ¿no? Nosotros necesitamos que las variaciones máximas de la señal se ajusten lo más posible al rango del convertidor, también para conservar la mayor resolución posible. Y por último estaría la linealidad. Y en el caso ideal, un convertidor analógico digital, su salida variaría linealmente a medida que va variando linealmente la entrada. Pero esto no es siempre así en el 100% de las situaciones. Siempre hay algunas pequeñas variaciones de una pérdida de linealidad y esto pues deteriora el número que nos da. Una vez que hemos digitalizado la señal, lo siguiente estaría el tratamiento de la señal digital. Y aquí podríamos distinguir, por un lado, el uso de filtros digitales, que en líneas generales hacen lo mismo que el filtrado analógico, pero por métodos digitales de cálculo. Y también en algunas aplicaciones pues esto no es suficiente, sino que es necesario hacer un tratamiento, un análisis de los datos para llegar a alguna conclusión. Aquí se puede emplear cualquier método matemático, y simplemente los elegiremos en función de la necesidad y del problema concreto al que nos estemos empleando, que nos estemos enfrentando. Puede tratarse desde un análisis con transformada de Fourier, una transformada Wendlandt, o un análisis estadístico, uso de lógica borrosa, redes neuronales, o cualquier técnica matemática que sea de utilidad para nuestro problema. Como normalmente este análisis se hace en el ordenador, pues hoy en día los ordenadores personales tienen bastante capacidad de cálculo, y salvo quizá en casos muy extremos, pues no hay problema en estas cuestiones. Una vez que hemos tratado los datos, hemos llegado a una conclusión, pues en algunos casos es necesario actuar sobre el sistema, ¿no? Y para esto hace falta seguir el camino inverso, lo que hemos descrito hasta ahora. Nuestra señal digital debe ser convertida en una señal analógica. Y el primer paso es usar un convertidor digital analógico, que hace exactamente lo contrario del convertidor analógico digital que comentábamos antes. Se le proporciona un número y lo convierte en una señal analógica de salida, normalmente un voltaje en la mayoría de los casos. Igual que antes, pues hay muchos parámetros, quizás los más importantes a destacar sería el tiempo de establecimiento, la linealidad y el voltaje de referencia que usa el convertidor. Tiempo de establecimiento pues es el tiempo que tarda en proporcionar la señal de salida una vez que se le ha proporcionado la señal de entrada, el número de entrada. La linealidad sería el mismo concepto que hemos descrito antes para el convertidor analógico digital. Y por último, el voltaje de referencia pues sería el voltaje máximo que puede proporcionar el convertidor en su salida, ¿no? Y esta señal se usa para actuar sobre unos actuadores, que son, al fin y al cabo, los que nos permiten modificar el sistema. Estos actuadores son de muy diversos tipos y podríamos destacar algunos, como los cilindros neumáticos o hidráulicos, los motores, que pueden ser motores eléctricos, neumáticos, hidráulicos, válvulas, resistencias de calefacción, bombas, compresores, ventiladores, bueno, cualquiera que pueda ser utilizado para este menester. Y también en muchos casos aparecen también otros elementos en el hardware de nuestro sistema, como por ejemplo los contadores y los temporizadores, que hacen justo lo que dice en su nombre, sirven para contar eventos o para contar tiempos. Y no solo podemos emplear entradas y salidas analógicas, sino también que es posible usar entradas y salidas digitales, ¿no? De valor todo y nada, que normalmente se usan para comunicarse con periféricos o para ciertas tareas de control, ¿no?
Hemos visto que hay muchísimas clases de componentes. Sin embargo, en el mercado existen una serie de componentes ya que juntan muchos de estos componentes individuales, y sería interesante conocer la existencia en el mercado de componentes para instrumentación con ordenador.
Bueno, pues si nos referimos primeramente al hardware, obviamente todo esto que hemos estado detallando hasta ahora, pues sería posible que un ingeniero electrónico pues hiciera un diseño y lo pusiera en una tarjeta que posteriormente utilizáramos. Pero esto no es muy habitual porque sale demasiado caro, y hay en el mercado soluciones que se adaptan a prácticamente cualquier necesidad que podamos tener o cualquier problema al que nos podamos enfrentar. En cuanto al hardware, podríamos distinguir o hacer primero dos grandes familias. Por un lado, lo que podríamos llamar tarjetas para PC, y por otro lado, instrumentos propiamente dichos, ¿no? Por tarjetas para PC nos referimos a tarjetas que normalmente la mayoría de ellas son de tipo multifunción, que hacen determinadas muchas funciones, y que algunas se conectan directamente al bus del PC, pero otras se conectan a una interfaz exterior, ahora muy habitualmente mediante interfaz USB. Estas tarjetas tienen la mayor parte de los componentes que hemos descrito anteriormente, y admiten pues cierta cantidad de señales de entrada y algunas señales de salida, ¿no? Y tienen como particularidad que no tienen no tienen ningún software propio, o lo tienen en muy pequeña cantidad, y dependen para su operación de los comandos o de las instrucciones que van recibiendo desde el ordenador personal, en el cual se ha escrito un programa que lleva a cabo las tareas, ¿no? En este tipo de tarjetas, una de las características más importantes a la hora de elegirlo pues suele ser la velocidad de muestreo. Es decir, cuanto en función de cómo varíe de rápido las señales que queremos medir, necesitaremos una tarjeta que admite una frecuencia de muestreo más alta. También es importante el número de señales máximo que se puede tratar. En casi todas estas tarjetas, las señales están multiplexadas. Normalmente tienen un único convertidor analógico y digital, y todas las señales que admiten como entrada, que pues, típicamente el orden de 16, pues están multiplexadas para ser convertidas por ese único convertidor. El otro grupo que había distinguido al principio es el de los instrumentos, que son instrumentos, podríamos decir, entre comillas, autónomos, ¿no? Ahí encontramos osciloscopios, multímetros digitales, data loggers, también equipos como generadores de funciones, fuentes de alimentación programables, contadores, temporizadores, instrumentos de este tipo, que se comunican con el PC a través de una interfase, que en la mayoría de los casos es una línea serie de tipo RS-232 o con una interfase GPIB. Se conectan al ordenador, igual que los anteriores, reciben las instrucciones a través de esta interfase, pero realizan una serie de funciones, pues en algunos casos más elaboradas, o admiten configuraciones más complejas que en el primer, que los instrumentos que hemos comentado anteriormente. La interfase GPIB es una interfase muy ampliamente usada en el campo de los instrumentos, que fue desarrollada en los años 60 por Hewlett-Packard y que rápidamente se convirtió en un estándar, porque en aquel momento no existía ni cada fabricante usaba su propia tecnología para conectar con los instrumentos. De esta forma se hizo muy popular, y hoy en día para controlar y gobernar instrumentos es la interfase más usada. Asociada a la interfase GPIB hay una serie de comandos de software que se conocen como comandos SCAPI, que en teoría, siempre que el instrumento respete este juego de comandos, nos permiten intercambiar los instrumentos de diferentes fabricantes sin necesidad de cambiar nuestro programa. También, además de la GPIB, pues estaría la conexión en serie de tipo RS-232, que tiene la ventaja respecto a la GPIB que no es necesario añadirle ningún hardware al ordenador. puesto que la línea serie RS-232 viene de serie en todos los ordenadores. Es una comunicación serie que tiene la ventaja de reducir las necesidades de cableado, pero que tenía inconveniente hasta velocidades de comunicación pues más inferiores, ¿no? Esto se ha solucionado hoy en día con la interfase USB, que admite velocidades de comunicación mucho más altas. Y también podríamos comentar otra serie de conexiones de los instrumentos con los ordenadores a través de buses de campo, que son redes de uso industrial, normalmente de tipo serie, que nos permiten conectar instrumentos, sensores con tareas más complejas, o también la conexión a través de redes como la TCP/IP. ¿No? Junto al hardware, pues también tendríamos que hablar del software para adquisición de datos. El hardware necesita el software adecuado para conseguir el máximo nivel de aprovechamiento. Y entonces, cuando tengamos que programar el software, pues podríamos hacerlo desde diferentes enfoques, ¿no?, que representan diferentes niveles de dificultad. El primero podría ser hacerlo absolutamente todo y empezando haciendo un programa de bajo nivel, que sería un driver, que nos permitiera acceder directamente a los equipos o a las tarjetas que estamos empleando. Este enfoque es el más costoso y no suele ser muy aconsejable porque consume una gran cantidad de tiempo desarrollar drivers e implica normalmente conocer muy íntimamente cómo funcionan los equipos para obtener un driver adecuado y que consiga la máxima prestación. Suele ser más aconsejable comprar el driver. Además, muchos fabricantes ya los proporcionan junto con sus equipos. Si tenemos el driver, podemos usar un programa, un lenguaje de programación de propósito general, como podría ser C++ o Visual Basic, para construir nuestra aplicación, interrogando al driver cuando sea necesario para conseguir los datos. Pero como tercer línea, podríamos sustituir este lenguaje de uso general por ciertos lenguajes de uso que han sido específicamente creados para desarrollar aplicaciones de toma de datos o de control. Hay varios de ellos en el mercado, y por mencionar alguno, podríamos mencionar las View y las Windows de la compañía National Instruments, o VE de la compañía Agilent, y hay otros más en el mercado. Estos lenguajes también hacen uso de los drivers para acceder a los equipos, pero tienen como ventaja que al estar ya directamente pensados para hacer tareas de este tipo, pues bueno, hay una serie de cosas que siempre es necesario, como representar, guardar los datos en fichero en determinados formatos, hacer cierto tipo de cálculos, que están enormemente simplificados y nos ahorran tiempo y esfuerzo. Hay también otro tipo de software que se ha pensado específicamente para aplicaciones de tipo SCADA. SCADA son unas siglas en inglés que representan adquisición de datos y control de tipo supervisor. Esto es un software más de tipo industrial para monitorizar plantas de fabricación, de proceso, pero bueno, que para ciertas aplicaciones también pueden ser de interés. Y que, igual manera que los casos anteriores, pues también el SCADA necesita los drivers adecuados para conectarse con los equipos.
Y para terminar, ¿cuál es la tendencia futura de este campo?
Bueno, la tendencia actualmente es profundizar en la mejora de las prestaciones de todos estos equipos que hemos estado describiendo, ¿no? Viendo un poco más allá, puesto que podríamos decir que el hardware ya está muy sistematizado y es posible encontrar un hardware adecuado para cualquier aplicación habitual o que no tenga unos requisitos tremendamente específicos, un poco se está trasladando el esfuerzo del desarrollo hacia el software. En general, como ya he comentado, siempre podemos comprar un hardware que nos permita medir, ¿no?, el sensor que tengamos. La forma de que nosotros podamos usar o adaptar ese sensor a la aplicación concreta, a nuestras necesidades, pues reside más bien en el software. El software, pues nosotros nos da una gran flexibilidad y nos permite construir algo que algunas personas llaman últimamente pues una instrumentación virtual. Podemos conectar, usar una de las tarjetas conectadas con nuestro PC hacer que mida los sensores que necesitamos medir e implementar todas las funciones que podamos pensar o que se nos puedan ocurrir mediante software, ¿no? De esta forma, el esfuerzo de desarrollo se centra más en el software, mucho más que en el hardware, ¿no? Por otro lado, también se crean lo que se ha dado en llamar instrumentos inteligentes, con la aparición de los microprocesadores y con la reducción de costes, pues ha sido posible dar inteligencia a los sensores. Podemos convertir la señal justo al lado del sensor, podemos digitalizarla, podemos hacer que se comunique con el resto del sistema a través de alguna comunicación digital e implementar un montón de tareas, como pueden ser diagnósticos, puestas a punto, identificación remota o el monitoreo permanente de una forma local en el propio sensor, sin necesidad de poner el software ni siquiera en un ordenador personal, y haciendo que el ordenador se dedique a tareas pues de supervisión más general, de más alto nivel.
Bueno, pues muchas gracias al doctor don José Miguel Barcá Ribeira, investigador de la Unidad de Diseños Electrónicos del CIUMAT, por esta charla de introducción por el uso del ordenador en la instrumentación. A lo largo de esta conferencia nos ha introducido primero a unas consideraciones generales y a una evolución histórica para indicarnos que la utilización de ordenadores en la instrumentación es un tema que ya es antiguo, aunque su impulso fuerte vino con la popularización de los ordenadores personales y con el correspondiente abaratamiento que permitió que industrias de tipo mediano y pequeño tuvieran acceso a este tipo de instrumentación. A continuación pasó a describir los componentes de un sistema de instrumentación por ordenador, empezando por los sensores, sus diferentes tipos, la cadena analógica de preamplificación y amplificación y filtrado que permiten adaptar a la señal que sale de los sensores, en su mayoría unas señales de tipo eléctrico, y que nos permiten llevarla a un multiplexor que nos permite muestrear una gran cantidad de señales mediante un solo convertidor analógico digital, con el problema del tiempo de muestreo, que es el que debe ayudarnos a seleccionar el multiplexor. A continuación habló del convertidor analógico digital, que le permite pasar de una variable analógica a una variable digital y, por lo tanto, ya pasar al mundo del ordenador. A continuación habló de la adaptación de esa señal digital y de su posible análisis en el ordenador. Todo esto conduce a que el ordenador pueda tomar decisiones por medio de programas de control y pueda actuar sobre los fenómenos o procesos a controlar. Eso se hace por medio de la salida de la señal digital del ordenador, vuelta a transformar en señal analógica, y esto se hace por medio de un conversor digital analógico que a continuación es enviada a los transductores y actuadores, puede ser motores, válvulas, indicadores, que actúan sobre el proceso y nos hacen poder, a través de una nueva medida, poder cerrar el ciclo de control. Esto, que en sí parece muy complejo, está muy facilitado por la existencia en el mercado de tarjetas que prácticamente contienen en su interés todos los elementos de los cuales estamos hablando y de cuales no tienen ningún problema de ser adquiridos. Del mismo modo, existen paquetes de software que hacen que esto se pueda realizar sin ningún problema y que son estándar y que se corren en muchos de los programas. Todo esto nos hace que actualmente el tema del uso de ordenadores en instrumentación sea un tema maduro y que se pueda hacer con relativamente poco coste y al alcance de cualquier tipo de industria o cualquier tipo de laboratorio. Como siempre, quedan las tendencias futuras, y sobre esto nos ha indicado que si bien en hardware es difícil ya que cambien las cosas, pueden aumentar las velocidades, pero el gran futuro es el software, con la instrumentación virtual y la instrumentación inteligente. Nada más. Muchas gracias. Buenos días.
Agradecemos al profesor del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Fernández Marrón, su presencia hoy en nuestro espacio con esta entrevista al investigador José Miguel Barcala del CIEMAT. La semana que viene volvemos a encontrarnos. El turno es para el Departamento de Inteligencia Artificial y su serie dedicada al estudio del salto semántico en neurociencia y computación. Hasta entonces, solo desearles una feliz semana. Gracias por su atención.